Reinaldo Huertas, juez sexto civil del circuito en Bogotá. Señor juez, buenos días.
Buenos días, Néstor, para usted, para su distinguida audiencia.
Señor juez, le agradezco que atienda esta llamada. Su nombre ha sido involucrado porque usted concedió unas medidas cautelares a la Hyundai. Publica el periodista Daniel Coronel hace un par de meses una columna en la revista Semana diciendo que, sugiriendo que usted, a cambio de esa decisión judicial, recibió una plata y fue a comprar un vehículo en efectivo, aunque su sueldo era infinitamente menor. El canal RCN revela hace unos días, señor juez, que usted no compró un carro, sino dos carros en efectivo. Señor juez, quiero preguntarle, gracias por atendernos, quiero preguntarle, pues muy respetuosamente, ¿qué tiene usted que decir frente a estas denuncias sobre su comportamiento y sobre su situación financiera?
Bueno, esas son operaciones comerciales sencillas, totalmente transparentes, que tienen un origen en la evolución de mi situación patrimonial. Esta presentación que se hace ahí de mi perfil corresponde a una persona que al parecer no tiene absolutamente nada y que es un joven de unos 20 años. Yo soy una persona de 56 años de edad que llevo 38 años trabajando. De ellos trabajé 28 años en el sector financiero en cargos ejecutivos y llevo 7 años en la rama judicial. En la evolución financiera mía, yo desde los 23 años soy propietario de inmuebles y de vehículos. He tenido a lo largo de mi vida una evolución patrimonial apenas normal de una persona que ha venido adquiriendo su patrimonio a través de los ingresos que adquiere por sus relaciones laborales en distintas entidades y ahora en el Poder Judicial. Cuando yo concursé para juez y me nombraron aquí en Bogotá, yo estaba trabajando en Cali y para desplazarme a Bogotá tuve que vender todo lo que tenía allá, que lo que tenía allá era muy sencillo, tenía mi apartamento y tenía un vehículo y pues los bienes muebles. Eso fue en el año 2009, yo esa operación la hice más o menos entre julio y agosto de ese mismo año. Y el comprador mío vino y me trajo, me vine con él hasta acá a Bogotá y aquí me entregó en efectivo 55 millones de pesos y además me encimó un vehículo Kia que lo vendí precisamente en la misma Kia, Caran Kia, algo así se llama, o Caran Autos. Con posterioridad yo vendí otro vehículo Mazda que tenía, eso lo vendí más o menos hacia año 2012. Y a partir de ahí no volví a invertir en vehículo. Esa plata que yo recaudé de ahí la vine manejando también fondos en efectivo y con distintas operaciones como lo declaré ya a la W. Adicionalmente, a través de los años he tratado de conservar y de restablecer mi patrimonio, simplemente que yo no había querido adquirir bienes acá en Bogotá, primero porque pues son bastante costosos los apartamentos. Y segundo, vehículos, porque pues acá con esta situación de transporte y yo pues realmente no lo necesitaba.
Pero
señor juez, hacia el año pasado...
Señor juez, le pido un favor, acláreme una cosa. ¿Cuántos vehículos compró usted en efectivo? ¿Dos?
No, yo no compré sino un solo vehículo, Néstor. Un solo vehículo que lo compré hace el mes de abril del año, del presente año.
¿No es cierto que usted le haya comprado un segundo vehículo a su señora madre?
No, señor, eso es absolutamente falso. Lo que ocurrió ahí, esa versión tergiversada que hay, es que yo soy una persona separada hace 26, 28 años más o menos, y mi ex esposa, por la madre de mis hijos, ella se radicó en el exterior hace 7 años y ha venido enviando remesas acá al país para hacer un ahorro personal de ella y poder conseguir algún tipo de bienes patrimoniales también. Dentro de eso, ella pues vino pagando su vivienda y no había venido desde el año 2009 a Colombia, pero estuvo mandando remesas que están certificadas. Yo tengo copia de esa certificación a dineros que se los administraban sus hijos. Este año pudo legalizar su situación donde vive y ya pudo ingresar al país y recogieron esos dineros enviados. Y dentro de las inversiones le dio por comprarse un carro. A mí me consultó porque pues nosotros no vivimos juntos, pero no somos enemigos tampoco y además mantengo muy buenas relaciones con mis hijos, yo le sugerí que en vez de esa plata tenerla por ahí en efectivo, que por qué no compraba algún bien además de la casa que ya tiene.
Pero cómo que en efectivo, si las remesas no se cobran en efectivo, es decir, se tramitan a través de un banco.
Yo no sé realmente cómo funcionará eso. Yo tengo la certificación solamente de los dineros que inclusive hasta el presente ella está mandando al país, y esos dineros yo no los manejo, sino que los han manejado los dos hijos de ella.
Pero ella manda el dinero al país a través de, le pregunto, ¿a través de un banco o manda dólares en efectivo?
A través de una casa, de una empresa esas de giros de allá del exterior de donde ella está.
De una empresa de giros, y por eso, ¿y recogieron cuánta plata en efectivo para comprar otro carro en efectivo?
Esos giros suman en total unos $55,000 aproximadamente. Ellos lo reclaman, yo no sé qué giro o qué administración le han dado. Yo sé que con esa plata ellos le han venido pagando una cuota en una entidad bancaria, ella, de la vivienda que compró antes de irse, y el resto se lo han guardado. ¿Por qué se lo han guardado en efectivo? Porque esa plata, primero que todo, no es de ellos. Ellos ya tienen hace muchos años su situación patrimonial independiente y definida, y se les recomendó, yo mismo les recomendé que no mezclaran esa plata de ella con la de ellos por situaciones tributarias.
Señor juez, para no detenernos en esos detalles, la acusación que hay es que usted le concede una decisión judicial al señor Matos de la Hyundai prohibiendo vender vehículos Hyundai en Colombia, y simultáneamente usted va y con plata de remesas y con plata de sus ahorros y de otros negocios, usted compra dos vehículos en efectivo. ¿Eso es cierto?
No, señor Néstor, y déjeme, le termino el último capitulito ahí de lo de esta otra señora. Yo no tengo nada que ver con ella. Cuando ella regresó al país este año, se le recomendó, y yo mismo le referencié el carro que yo tenía y le referencié el concesionario y la misma persona que me atendió a mí. ¿Por qué? Por amabilidad, por buena atención de ellos. Yo los presenté y ellos ya hicieron el negocio pues de ella, y ese carro está a nombre de ella y es para uso de ella y de su familia. Yo no tengo nada que ver. Es más, ese negocio se hizo ahora en el mes de septiembre. El vehículo mío, yo lo compré en el mes de abril, y eso no tiene nada que ver sino con un plan de inversiones que yo empecé el año pasado. Yo también el año pasado me compré un apartamento en otra ciudad, y ese apartamento pues obviamente es mucho más costoso que el vehículo. Una entidad financiera con la cual yo tengo relaciones me sugirió que en vez de gastarme lo que yo tenía recogido para el apartamento, ellos me podían hacer una financiación amplia sobre el tema, que conservara parte de ese dinero y que pues podía hacer otro tipo de inversiones. Como no tenía vehículo y ya tenía el apartamento, lo que decidí fue comprar el vehículo. Pero eso no tiene nada que ver con el negocio de Hyundai. Yo no puedo atar mi vida patrimonial, mi vida particular, a los negocios que judicialmente manejo. Y no puedo...
Señor juez.
Sí.
Sí, pero ¿cómo se explica usted que entonces tres demandas que tenían que ver con Hyundai y con el empresario colombiano Carlos Matos terminaran las tres todas en su despacho?
No, señora, esa versión tampoco es cierta. Yo no tengo sino un solo proceso, que es un proceso declarativo de agencia mercantil en mi despacho. Ese proceso entró después de que se levantó el paro este año, porque recuerden que la rama judicial desde finales del año pasado se mantuvo en paro, y ese paro se levantó hacia mediados del mes de marzo. Cuando nosotros abrimos el juzgado, dentro de los primeros negocios que habían represados ahí para entrar a conocimiento de los despachos, se nos repartió ese proceso del que ustedes están hablando, el caso Hyundai. Y no entró sino un solo proceso. Yo no tengo conocimiento de otro tipo de procesos. Sé que ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Sociedades hay otro, porque a mí me escribieron, al juzgado escribieron oficialmente solicitando una copia del expediente, que no sé para qué vine, copia que ya se les envió a ellos junto con una respuesta de unas preguntas que ellos hicieron. Pero yo no tengo conocimiento de otro tipo de procesos, ni han estado ni se han rechazado.
Señor juez, usted nos ha dicho que dinero en efectivo de su exesposa entraba vía remesas, que usted tenía unos negocios, que vendió unas propiedades, que vendió un carro, y de ahí salió la plata para comprar sus vehículos en efectivo. Daniel Coronel sugiere que estas decisiones financieras suyas tienen que ver con una decisión judicial suya en favor de Carlos Matos. Quisiera preguntarle si usted quiere dar alguna respuesta a la sugerencia de que las decisiones suyas son producto de un acto de corrupción.
Eso es una acusación totalmente injusta, totalmente alejada de la realidad, que personas, yo no quiero acusar puntualmente a Daniel, porque yo supongo que ustedes como periodistas lo primero que hacen es consultar una fuente de información, y tal vez otro tipo de personas que yo tampoco conozco ni sé con qué intención han tratado de tergiversar la vida particular mía, la función pública que desempeño, y han conectado un caso con otro. Y me pregunto yo, y le preguntaría a cualquier persona, ¿por qué no dijeron nada acerca de la compra de mi apartamento? Si fue un apartamento también nuevo, si es un apartamento mucho más costoso que este carro, si también de ahí pagué una gran parte en dinero en efectivo, y otra parte con financiación, y otra parte con
el producto de mis... A propósito, si usted tiene deudas, creo que son de alrededor de 300 o no sé cuántos millones de pesos.
No, señor, sí.
Y tenía plata en efectivo, ¿por qué no pagó las deudas solo por curiosidad? ¿Y por qué tenía que terminar pagando en efectivo los carros que quería comprar?
Porque ese es el ritmo de evolución que yo he tenido. Yo fui empleado de entidades financieras durante 28 años y sé manejar ese tipo de cosas. Inclusive, por ejemplo, sin necesidad, ahora en diciembre, para tratar de fondear más, hice un préstamo en una cooperativa acá de nosotros, de la rama judicial, y no exactamente porque necesitara, sino para reunir más fondos para todas las operaciones que me propuse hacer. Entonces, esas son decisiones de manejo propios. Adicionalmente, yo tenía, por ejemplo, a un hermano, le tenía prestados 30 millones desde la vez pasada, desde el 2009, que había vendido mis bienes. Yo reservé esa plata y se la presté a él, y ahora para la compra de estos bienes, él... más o menos como a, me acuerdo que fue como esto, liquidamos esa obligación y me la pagó también con dinero en efectivo.
Señor juez, usted dice que antes de ser integrante de la rama judicial tuvo una exitosa carrera en el sistema financiero. ¿En dónde trabajó?
Vea, yo trabajé 19 años, 9 meses en el Banco Central Hipotecario hasta el 25 de febrero cuando lo liquidaron. Yo ahí cuando lo liquidaron recibí una muy buena indemnización para esa época, año 2000, de más o menos casi 100 millones de pesos. Y eso es una plata que entró a mi patrimonio. Después estuve litigando un tiempo, más o menos año y medio. Con posterioridad me vinculé con una entidad bancaria, Bancafé. Cuando Bancafé se liquidó, pasé a la entidad Gran Banco. Gran Banco fue vendida a la entidad Da Vivienda. Y cuando estuve allí fue que concursé en la ciudad de Cali para la rama judicial. He presentado dos concursos de méritos. Primero me nombraron juez civil municipal aquí en Bogotá más o menos en junio. Sí. Yo entré en julio 17 del año 2009 a la rama judicial como juez civil municipal.
¿En algún momento de esa carrera usted tuvo relación o trabajó en alguna empresa que tuviera algo que ver eventualmente con Carlos Matos?
Para absolutamente nada. Yo no he tenido, es más, le estoy delimitando el ámbito laboral. Yo no he tenido, y la última entidad con la que trabajé fue Da Vivienda, que nada tiene que ver con este tipo de empresas.
Sí,
y en la rama judicial solamente ascendí fue por concurso de méritos, y en el mes de noviembre del año 2011 fue que me vinieron a nombrar juez sexto civil de circuito de Bogotá. Asuntos que nada tienen que ver con este tipo de circunstancias que se están manejando.
Sí, señor juez. Dice usted que en el caso del carro que compró y también en el caso del carro de su señora, o el que compró con las remesas, lo hizo para tener una inversión, pero
¿sabe usted? Perdóneme, le aclaro, es que yo no compré un segundo carro, ni las remesas fueron para mí, eso hay que dejarlo absolutamente claro.
Lo compró su ex señora, ¿cierto?
Eso, mi ex esposa, que hace 28 años me divorcié de ella, una persona que trabaja en el exterior, que le hace giro.
No, la única coincidencia es que ambos deciden comprar los vehículos en efectivo, ¿cierto?
Porque yo le sugerí a ella que lo comprara ahí. Ya, ese ya carro se iba a comprar en otra ciudad y otro tipo de carro. Y como yo ya había comprado ese y nosotros mantenemos conversaciones, yo le sugerí, le dije, este es un carro de muy buena marca, un carro de que se no se desvaloriza, un carro que usted puede llegar a comercializar de aquí a mañana. A mí me atendieron muy bien en este concesionario aquí en Bogotá. Es probable que ese carro y usted se vaya a establecer aquí en Bogotá, venga y lo compra mejor aquí. Y yo la llevo a un concesionario. Es más, la misma persona que nos atendió, inclusive en las facturas está, que la misma persona que nos atendió fue la que la atendió a ella también. ¿Por qué? Porque es una persona demasiado amable y pues lo único que se pretendió es que ella también asesorara este tipo de negocio, pero es la única conexión que tienen y yo no tengo nada que ver.
¿Cuáles eran las marcas de ambos vehículos?
¿Cómo?
¿Cuáles eran las marcas de los dos vehículos?
Eso es una marca, es un Mazda 3.
Sí, ambos son Mazda, ¿no?
Ambos son Mazda 3, porque yo le recomendé a ella, ella me consultó, ella se iba a comprar otro tipo de vehículo, pero yo le dije, cómprese este vehículo, que ese vehículo es de muy buena marca y tiene muy buena cilindrada, muy buena potencia, es un vehículo bueno, y a mí me ha salido muy bueno. ¿Por qué lo compra allí y no en otro concesionario? Porque yo le dije, a mí me atendieron muy bien allí, ese negocio me salió bien, salió rápido, y la persona que nos atendió es una persona trabajadora, una madre cabeza de familia, ayudémosle con ese negocio. Eso fue todo, pero no porque yo estuviera cobrando comisión ni absolutamente nada de esas cosas.
Sí. A usted la versión de que le coincide a usted por reparto, que tengo entendido, Felipe, también hay una investigación.
Hay una investigación de la fiscalía, ¿no? Sí, dice la fiscalía que abrió una investigación porque pudo haber manipulación en el reparto y quedó redireccionado al despacho del juez.
Versión, señor juez, de que cae el caso Hyundai a sus manos de casualidad, de que usted va y compra, esa sugerencia, ¿a usted le parece que con la versión de que la justificación del dinero en efectivo queda suficientemente claro?
Pues para mí sí, porque yo no tengo por qué, es decir, yo no participé en el acto de que me asignaran ese negocio a mí. Nosotros los jueces no podemos intervenir ni elegir ni escoger el tipo de procesos que se nos van a someter a nuestra consideración. Si fuese así, uno escogería los negocios más fáciles, pues para uno también salirse fácil de ellos. Nosotros ni siquiera tenemos contacto con las oficinas de reparto. En mi caso yo ni siquiera conozco ese tipo de personas, no intervengo, no pido y solamente rechazo procesos que no puedo tramitar por asuntos que la misma ley procesal me dice, usted no es competente para ahí, pero de resto, pues por obligación legal y constitucional nos toca conocer y aceptar la competencia para atender y despachar los asuntos que no son sometidos a reparto, asuntos en los cuales nosotros para nada intervenimos. Ahora, que eso coincida o no, pues como les he explicado, esto no son decisiones financieras que yo tomé justamente este año ni relacionadas con este caso, son decisiones que vienen inclusive desde el año pasado, cuando decidí comprar el apartamento y fue una entidad financiera la que me asesoró y me dijo, hágase a un crédito por una cuenta AFC, que nosotros se lo prestamos, resérvese parte de esa plata que tiene para el negocio del apartamento y la invierte en otra cosa, y con eso acredita usted para poder disminuir esa base de retención en la fuente, porque a mí me están descontando de retención en la fuente unos 8 millones de pesos al año. Dijo, con esto usted se libra más en gran parte de pagar esa retención en la fuente tan elevada que tiene. Sí. Y eso es lo que he venido haciendo.
¿Su salario mensual se lo puedo preguntar, señor juez?
No, claro, nosotros tenemos un salario que es asignado legalmente. Nosotros nos ganamos 5 millones de pesos de salario básico y unas primas adicionales que en total dan 9 millones de pesos mensuales.
9 millones de pesos mensuales. Señor juez, gracias por atender esta llamada. Pues ya los oyentes sacarán su conclusión sobre la denuncia. El caso Hyundai, como usted seguramente se enteró, fue cerrado ayer con un acuerdo entre los dos litigantes, que eran el grupo de Carlos Matos y el grupo El Jury de Ecuador. ¿Usted tiene alguna decisión pendiente sobre Hyundai, señor juez?
Hay muchas, Néstor. Este caso empieza fácil, empezó muy fácil y que ha sido motivo de que por qué yo corrí tanto con eso. Mire, le digo, y la opinión pública lo sabe, y los litigantes y el mismo Consejo Seccional y Superior de la Judicatura, mi juzgado es un juzgado organizado, mantiene al día, es un juzgado absolutamente transparente y eficiente. Al comienzo, cuando se empezó este año a trabajar, nosotros estábamos totalmente al día porque siempre mantenemos al día. Y cuando las primeras decisiones de todo proceso son las más fáciles, que es califique la demanda, admítala. En ese caso, la ley procesal que estamos estrenando a partir de este año, que es el Código General del Proceso, para estos procesos declarativos, o sea, procesos contenciosos, estableció un régimen de medidas cautelares en donde facultan a la parte y al juez para establecer medidas cautelares que garanticen el derecho que están discutiendo. Ellos están discutiendo, estaba discutiendo esta agencia colombiana, que ellos trabajaron más de 23 años agenciando esta marca acá, que la acreditaron y que le quitaron el negocio a partir de este año. Entonces, ¿qué pedían ellos? Que le retengan esa agencia o que le indemnicen como medida cautelar provisional, y mientras durara el proceso, lo que el juzgado estimó pertinente es que siguieran trabajando común y corriente como habían venido, es decir, que el que tenía la agencia la mantuviera provisionalmente mientras se decidía lo pertinente, y eso no fue una concesión que el juzgado le quisiera hacer, sino que la ley lo establece, que ellos lo pidieron y que constituyeron una cuantiosa también caución para eso, que yo les fijé en la suma de 77 mil millones de pesos, y pues la prestaron, y por eso, siendo legal, siendo procedente, siendo lo más normal, fue que se decretó esta medida. Y no fue de un día para otro, se tomó el tiempo, porque primero hay que solicitar la fijación de la caución, después calificar y después decretar la medida. Entonces no es como lo están exponiendo los medios de comunicación, que fue una decisión apresurada, una decisión prácticamente regalada a favor del demandante. Es de lo más normal que hay.
No, fue un poquito rápido.
Ahora,
sí,
no sé. Néstor, le aclaro, la medida no impedía la comercialización de los vehículos como públicamente se ha dicho. La medida lo que dice es, siga la comercialización común y corriente. Lo que pasó es que ellos no quisieron aceptar la medida, no la cumplieron. Y prefirieron dejar esos vehículos en donde los tenían, y ni la fábrica quiso enviar más vehículos al país, ni tampoco la otra persona pues buscó un canal adecuado de comercialización de estos vehículos, y más bien se rebelaron contra la medida y no la quisieron cumplir. Entonces, por eso es que se ha satanizado la medida, en el sentido en que yo prohibí la comercialización de automóviles. Yo no he prohibido en ningún momento eso.
Señor juez, muchas gracias por sus explicaciones. Le agradezco estos minutos.
Bueno, señor, con mucho gusto.
Gracias. Es el juez Reinaldo Huertas, el juez de Bogotá, que le concedió una medida a la Hyundai y que ha dado lugar a este escándalo alrededor de la compra de los vehículos o del vehículo en efectivo. 8:25 en Mañanas Blue.